36 minutos, pasaron de las 10 de la mañana, seguimos en No Corras, hasta la 1 los vamos a estar acompañando. Nos metemos de lleno en algunos temas importantísimos para la provincia de Buenos Aires, también para la ciudad. Está del otro lado de la línea Homero Giles, es el titular del Instituto Obra Médico Asistencial del IOMA en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Homero? ¿Cómo le va? Buen día. Gabriel Morini lo saluda. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, un gusto.
Bueno, le pregunto primero por una buena noticia, una muy buena noticia, por cierto, que sabemos desde hace algunos días han inaugurado, que es el IOMA digital, receta electrónica, credencial digital. Cuéntenos un poco sobre eso.
Sí, hola.
Hola, ¿nos escucha? Sí. Homero, hola, ¿nos escucha?
Sí, ahora sí.
Le preguntaba por la inauguración del IOMA digital.
Sí, todavía no lo hemos inaugurado formalmente. Uh-huh. Ya lo lanzamos, pero estamos por hacer pronto una inauguración porque nos falta algunos detalles como una nueva actualización de la aplicación con todas las funciones que hemos incorporado. Pero sí, para nosotros es una excelente noticia. Además falta otra función muy importante que es la posibilidad de la facturación digital.
Ajá.
Que es que todos los prestadores, sobre todo componentes terapéuticos, cuidadores, enfermeros, etcétera, como lo que llamamos prestadores individuales, ¿no? Que son aquellos que están por fuera de convenio con cámaras y otras entidades, que puedan facturar ellos mismos desde su casa, simplemente cargando una foto o un escáner de la documentación necesaria y enviar esto para el IOMA. Ya con eso tendríamos todo el circuito de facturación online, cosa que es clave para nosotros para poder de una vez por todas terminar por lo menos con los retrasos de pago. Por lo menos nos permite tener una previsión, ver quiénes son y que ellos mismos pueden entrar en su plataforma y su cuenta y ver si cargaron facturación o no.
Claro.
Como cosas que nos permiten la tecnología que bueno, tiene su complejidad, pero ya lo hemos desarrollado y lo tenemos incorporando en estos días como posibilidad de pago. Así que sí, para nosotros todo es una excelente noticia y creo que en ese sentido se nos viene un año muy, muy esperanzador, ¿no?
Uh-huh. Homero, ¿esto era una intención que tenían cuando llegaban a la gestión del IOMA o de algún modo surge en el marco de este año tan, tan especial, tan distinta, tan anómalo, en el que las soluciones virtuales estuvieron al alcance de la mano todo lo posible?
No, era una intención, era una necesidad, más que una intención, porque una de las cosas que nosotros veíamos cuando empezamos, por ejemplo, nosotros necesitábamos, veía el principal reclamo era, por ejemplo, la entrega de medicamentos oncológicos a muchas personas, ¿no? IOMA tiene dos vías de comprar medicamentos oncológicos. Una vía es por convenio con la industria farmacéutica, que es aquellos que tienen una menor demora, 15 días, que es todo automatizado, también digitalizado, y queda una serie de medicamentos por fuera de convenio. Nosotros bajamos, incorporamos 50 más a ese convenio, que son medicamentos importantes también, que van por otra vía, y es una vía que inicia con la presentación. El afiliado presenta la documentación en la delegación y esa documentación en papel llegaba al IOMA y a partir de ahí entraba en el circuito de la sede central y autorizaciones y compra. No, eso tardamos en promedio 2 meses y medio.
Uh-huh.
Es una locura. Entonces empezamos, sí, claro, a trabajar en base a eso, una modalidad de agilizar esto, hasta que pudimos hacer toda la desinvestigación, pero fíjate cómo son las cosas, ¿no? Esto no se hacía en el IOMA y hay que hacerlo. Uno dice, hay cosas que son absurdas, pero bueno, hay que hacerlo. Un tiempo importante de discusión y revisión a ver si realmente necesitábamos tener la documentación en papel en la sede central para poder comprar realmente el documento, porque siempre se hizo así, hace 60 años que se hace así en el IOMA.
Uh-huh.
¿Cómo vamos a cambiar ahora? Bueno, Hasta que nos dimos cuenta en consulta con todos los organismos que no era necesario para comprar. Sí era necesario tener la documentación en papel, mientras no se digitalice la parte de relación con el prestador, ¿no? Era necesario, así que lo que hicimos fue, se digitaliza todo en la delegación, queda en las delegaciones o en las regiones, y a partir de ahí nosotros hacemos todo el circuito de autorizaciones y compra digital. Con lo cual bajamos, estamos en el promedio de las principales obras sociales y prepago, que son 10 días. Así que a partir de eso vimos que no solo que era necesario, sino que podíamos, y bueno, uh-huh. Hicimos un convenio muy importante con la UTN de San Nicolás y aceleramos todos los procesos, y bueno, ya hemos sacado receta electrónica, el token digital, que es importante porque permite que la persona no tenga que firmar, sino que se valide a través de un código de validación que es único para cada persona. Eso facilita las auditorías y el control prestacional, etcétera. Sí, bueno, fuimos desarrollando cada vez más y más cosas.
Homero, ¿qué tal? Buen día. Celina Harry,
buen
te
día.
Saluda.
Un gusto.
Contanos cuál es la situación con los anestesiólogos y anestesiólogas que estaba atravesando allí IOMA. Hubo una medida judicial para que no se cortara este servicio a todos aquellos afiliados y afiliadas del IOMA, ¿no?
Sí. Sí, la verdad que nosotros nos hemos reunido con ellos y reiterado oportunidades, les dijimos, realmente es insólito lo que están haciendo. Infelizmente y claramente es una medida política, y ustedes podrán ver, en cualquier ellos están trabajando mucho con los medios gráficos de comunicación, ponen muchas solicitadas, muchas notas, y uno cuando lee cada cosa ve que no tiene argumento, digamos, uno cortaría un convenio porque no te pagan, porque no te aumentan los honorarios, digamos, ¿no? Por trabas que se pondrán en el convenio. Está hablando de un convenio común, ¿no? Estamos hablando de convenios de anestesiólogos con 300.000 afiliados del IOMA, digamos, y hay una cosa que es clave, yo les dije siempre, les digo en la cara a todos, que ustedes saben que si tiene una responsabilidad social muy importante. No son empresarios pymes que, no sé, fabrica desodorante o papel higiénico. Ustedes, si ustedes no brindan servicio en una clínica o un hospital, la gente se muere. Es así de sencillo, se muere. Y no pueden hacer esto porque los argumentos que ponen es que el IOMA no recibe el destrato del IOMA. Queremos un incremento del 35% como dio el hospital público. Uh-huh. El IOMA no nos ha incrementado los honorarios. A ver, nosotros fueron la única entidad, los anestesiólogos, que les dimos incremento a partir de mayo. De mayo, le dimos un 10% a partir de mayo, también porque habían dicho uh-huh. que si no cortaban servicio, mismo sin el IOMA haber tenido un incremento de recursos. Ustedes saben que el recurso es el devengado de aporte y contribución de trabajadores y patronal, ¿no? En este caso, uh-huh. el Estado. Si en ese momento, ustedes se acuerdan, en mayo no había habido paritarias ni nada. Si no habíamos tenido ingreso de recursos, además de venía, el IOMA viene de tener. Estamos trabajando con presupuesto 2019 y tuvimos un déficit económico en el año pasado de 4.000 millones de pesos. Si se gastó 4.000 millones de pesos más de lo que había en el IOMA. Uh-huh. Entonces son todos datos importantes que ellos saben. Entonces, primero, no pueden decir que no hubo incremento, sí hubo incremento. Punto dos, no hay retraso de pagos. Se paga todos los meses sin falta. No hay deudas con ellos. No hay ningún tipo de deuda. Todos los meses están financiados y se les está pagando todas las prestaciones. Es decir, es un reclamo claramente político. Y yo entiendo los reclamos políticos, para mí son todos válidos, es válido que se haga oposición, pero no se puede jugar con la vida de la gente. Como la variable de ajuste o de reclamo no puede ser la vida de la gente, tienen que ser responsables en eso, uh-huh. no pueden tener ese estrato. Y ahora están pidiendo un 35% de incremento, no aceptan, fíjense, hay 6 sociedades de anestesia, todas han aceptado y han firmado conjunto conmigo, pues vinieron todas de toda la provincia a firmar conmigo un incremento que ellos aceptaron de un 15%, es decir, un 25% anual. 10 a partir de noviembre y 5 a partir de diciembre. Todas han firmado. ¿Cómo justifican que son las únicas que no lo han hecho? Porque es político. Había dos, te cuento dos cosas más. Hay dos sociedades de anestesias que facturaban a través de los anestesiólogos de La Plata. Es decir, presentaban su facturación a los platenses y ellos a nosotros y pagábamos. Firmaron un convenio por separado con nosotros, pidieron salir de la sociedad platense, porque dijeron, estos van a cortar y nosotros no tenemos nada que ver, nosotros queremos seguir atendiendo, porque ¿quién es el afiliado de idioma? El afiliado de idioma es el docente, esto me decían el tesoro, el afiliado de idioma es el docente de mi hija y mi hijo, es el policía que me cuida cuando salgo a la calle, es el trabajador de administración pública que me atiende. Digamos, no son terratenientes o grandes empresarios, esto no es OSDE. Digamos, son gente que están discutiendo rentabilidad, no están discutiendo honorarios dignos. Yo creo que es importante leer el fallo de la jueza, que lo dice bien claro, más allá de ella no hace juicio de valores, nosotros tampoco, de la justicia, de los honorarios o de cuánto cobra una persona o no. Porque yo cuento los números de cuánto cobra en promedio un anestesiólogo en La Plata, en promedio son 350 mil pesos. El primer decile anestesiólogo cobra en promedio 700 mil pesos. Más allá de los descuentos que se les haga, creo que es un muy buen número y ninguno de nosotros cobra eso. Uh-huh. Como yo soy el presidente del IOMA, con toda la responsabilidad que tengo, patrimonial y política y social, digamos, cobro 110 mil pesos por mes y no tengo y vivo bárbaro con eso. Digamos, pero más allá de ser juicio de valores, que si lo cobran bien, trabajando bien, está bien, y nosotros auditamos y sabemos que están claro. Bien eso, pero no pueden equipararse a un trabajador del Estado, no pueden decir que quieren cobrar, que cortan porque quieren cobrar lo mismo que un médico de un hospital público, porque un médico de hospital público no cobra más de 70 mil pesos. Entonces eso es completamente injusto. Además, por eso, sabiendo eso, todos los demás anestesiólogos de la provincia han aceptado nuestra propuesta. Y nosotros no vamos en detrimento de los honorarios de los anestesiólogos, porque le estamos dando un incremento de 25%, no le estamos restando o no dando nada.
Le quería preguntar por eso, por esa diferencia, porque no es la primera vez que ocurre en el marco de este año, en el marco de su gestión. La Plata, la ciudad de la Plata, nuestro partido, es de los de mayor población, sin lugar a dudas, de la provincia de Buenos Aires, el segundo con mayor población de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires es mucho más grande, ¿no? Y no ha habido este nivel de conflictividad ni con médicos anestesiólogos en otros lugares, en otros territorios de la provincia de Buenos Aires. ¿A qué se lo atribuye eso?
No, en absoluto. Yo creo que, como decís, ya es evidente. Quizás al principio, cuando nosotros decíamos de esta animosidad política, uno decía, bueno, estos se están haciendo política en los medios, están queriendo demostrar cosas que no son ciertas, pero creo que las cosas están siendo evidentes. Digamos, no hay este nivel de conflicto en otros distritos. Obviamente que hay conflicto, pero este nivel de conflicto, con esta animosidad, digamos, estas características sin argumentos, encima, porque no hay argumentos acá serios, sólidos, por eso es la segunda vez que la justicia nos da la razón a nosotros. Es la segunda vez, infelizmente, y digo infelizmente porque a uno no le gusta judicializar la política, sí, claro, digamos, claro, venimos claro. De un movimiento que viene sufriendo muchísimo eso, pero es una cosa insólita. Yo creo que nuestros argumentos son muy claros y son muy visibles. No se puede hacer eso, no se puede jugar con la vida de la gente porque no le gusta de un partido u otro. No se puede hacer. Los anestesiólogos, digamos, el año pasado, ¿cómo pueden pasar de comer asado? Cobraban menos comer asado todos los jueves con la gestión anterior y ahora nos hacen un par a nosotros. Pero además, fíjense la gravedad de los hechos. Hicieron una rescisión, nos mandaron en octubre, a principios de octubre, una rescisión del convenio y la misma semana mandan una rescisión del convenio para hospitales públicos. Es una locura. Dejan desamparado a gran parte, el 50% de la población de La Plata tiene idioma. El 50% tiene idioma. y un 20% más, ponele, tiene cobertura exclusiva de hospitales públicos. Uh-huh. Es decir, no tiene obra social, ni prepaga, ni nada. ¿Van a dejar sin atención en hospitales públicos? ¿Rescindieron el convenio con el Ministerio de Salud de la provincia? El nivel de locura que tienen. Es un nivel de irresponsabilidad único. A esta gente le pido, por favor, reflexionen, porque esto es claramente es una conducción de su dirigencia. No puede ser que los 300 anestesiólogos de La Plata piensen así. No tengo ninguna duda, porque además porque tienen amigos. Tienen amigos que tienen idioma, tienen amigos que hay conocidos que se atienden en hospitales públicos o en clínica idioma, y porque además afectan el trabajo no solamente de ellos, sino de sus mismos colegas cirujanos, uh-huh. cirujanos, traumatólogos. ¿Por qué? Porque si ellos no operan el idioma, ¿cómo va a operar un cirujano por idioma?
No se puede, claro.
No puede. Claro. Afectan todo el funcionamiento de la clínica.
Ahora,
hay 16 clínicas que operan en La Plata por idioma,
Homero,
del hospital público.
¿Cómo se trabaja, cómo se piensa trabajar esto, incluso comunicacionalmente, desde el instituto hacia el afiliado? Porque usted lo sabe perfectamente, porque es médico. Digamos, la relación que uno tiene con los médicos nunca es horizontal, ¿no? Uno va al médico con alguna dolencia y va esperando que
y siempre hay un conocimiento que tiene esa persona que es imposible llegar,
del cual uno carece, por lo que no hay una relación horizontal ahí. Entonces el médico no dice, no, esto es culpa del idioma, y el afiliado reacciona contra el instituto, contra el idioma. ¿Cómo trabajan esa comunicación ustedes?
Sí. No hay una relación de iguales, no hay una, nunca entre un médico y una persona hay una relación de iguales, hay una relación de poder de conocimiento, de formación, un poder cultural que hace que los médicos puedan utilizar eso para donde más les convengan o para la salud de las personas. Eso es un hecho muy grave y es histórico, digamos, para nosotros. Primero, en primer punto, digo, estamos tranquilos porque la justicia nos garantiza que las cirugías se realizarán. Ahora lo que más me preocupa es la cuestión del Ministerio de Salud, de los hospitales públicos, que por favor den marcha atrás eso, que reflexionen, que den marcha atrás eso, o que la justicia también actúe, porque no puede ser que estemos en esta situación. Uh-huh. A mí me encantaría juntarme con los anestesiólogos, pero no con la dirigencia, porque la dirigencia está claro. La dirigencia tiene una postura política y quiere jugar, y la verdad que deberían juntarse junto por el cambio y ponerse de candidatos, qué sé yo, hacer otra cosa. Pero que dejen que charlemos nosotros con los médicos, a ver, porque ayer, fíjese, ayer estaba escribiendo por Twitter y me contesta un anestesiólogo diciendo que uno de los problemas es que no teníamos convenio con IOMA. ¿Cómo que no tenemos convenio? Tenemos convenio, ustedes rescindieron el convenio. De ella que teníamos convenio. Entonces, que claramente hay una desinformación también de los médicos, que nos encantaría recibirlos, que vengan, pero los médicos y las médicas, los que están ahí en el hospital, no los que están rosqueando por los medios o que están rosqueando políticamente con otros sectores, con diputados junto por el cambio. Digamos, queremos que hablemos con eso realmente, porque no puede ser que toda la provincia acepte nuestra propuesta. Claro. De buenos modales, ellos mismos nos dijeron, uh-huh. y hemos discutido, le hemos ofrecido el 10 y nos sacaron el 15, bueno, pudimos negociar con economía, pero de buenos modales, no puede ser que todos acepten y estos no. Entonces realmente yo no tengo ninguna duda que esto es una dirigencia que especula y que no está a la altura. Especula, pero no es que especule económicamente, porque no nos importa, entre un 25 y un 35 para ellos no hay uh-huh. diferencia. Realmente no hay diferencia, pero sí especulan políticamente, pero con la vida de la gente eso no puede ser. Es una locura. El Ministerio de Salud y IOMA a la misma vez es una locura. Nosotros por lo pronto trataremos de, lo hemos invitado a una reunión mañana nuevamente, trataremos de acordar para salir de este quilombo, empezar a trabajar en mejores honorarios y ahora con nuestras nuevas herramientas y con nuevos ámbitos que estamos armando nosotros, establecimientos que atiendan de manera exclusiva a afiliados del IOMA, empezaremos otro diálogo con otros afiliados, porque tienen que dejar de ser rehén de esto. Uh-huh. No pueden seguir siendo rehenes de esto. Ayer tuvimos una reunión muy importante con todos los secretarios generales de los gremios, de los 30 gremios que nuclea el idioma, y hemos discutido una discusión muy interesante respecto a esto. Y ellos son muy conscientes de esta situación y hay que solucionarlo una vez por todas. No puede ser que el idioma siga siendo manipulada como quiera por el sector prestador del idioma. Porque además nosotros nos la pasamos discutiendo un horario, esto, el otro, esto, y denuncias y no sé qué cosa. Y cuando queremos discutir, fíjense, no quieren utilizar las herramientas del idioma. La receta electrónica, no quiere utilizar el toque. Hablamos de planes de salud, de cómo mejorar la salud de los afiliados, y en esto no hay ámbito de discusión. Uh-huh. Que es lo que nos interesa a nosotros, sí, queremos discutir eso.
Sí, y también esta utilización del lado de la oposición, ¿no? Esto que vos comentabas de que ayer estabas respondiendo en Twitter a alguien que no sabía que existía un convenio, y el tuit incluso de la diputada Píparo de Juntos por el Cambio, ¿no? Afirmando y validando también parte de esta mentira.
Totalmente, además con información, nadie sabía que había, me da mucha risa porque nadie sabía que habíamos citado a los anestesiólogos para una reunión el miércoles. Uh-huh. Y me pone en Twitter, ojalá el miércoles lo solucionen. Bueno, claro. ya tengo información de que el miércoles vienen.
Bueno, claro. Exactamente. Homero, hablabas hace un rato de la situación en la que se encontraron con el instituto, un déficit de 4.000 millones de pesos. ¿Cómo se, está en vías de solución? ¿Quedan todavía muchos sectores con los que se tiene deuda? ¿Cuál es la situación financiera, digamos, la salud financiera del instituto?
Sí, nos quedan sectores con deuda. Por suerte, nosotros... la gobernación nos tuvo en cuenta y tuvimos la posibilidad de disponer de bonos, por lo cual estamos saldando muchas deudas con bonos. Uh-huh. Estamos en ese un trabajo de sentarse como cada uno, y bueno, administrativamente es muy tedioso, pero lo venimos haciendo con varias líneas prestacionales. Esto para nosotros fue muy importante porque incluso nos ayudó a destrabar negociaciones. Nosotros también, otra cosa que nos ayudó de manera muy importante fue un área de costo que abrimos, esto no existía en el idioma, con lo cual nosotros nos permite en cada negociación de incremento de honorarios, que esto es clave, es discutir el costo, el precio, cuánto cuesta esto y cuánto vale esto.
Fundamental.
¿No? Y así es fundamental.
Sí, digamos, porque están administrando dinero que es nuestro, ¿no? Que es erogación de todos y cada uno de los trabajadores, claro.
Exactamente, es dinero público, exactamente. Entonces, uno no puede estar discutiendo por presión, porque me presiona mucho, poco, porque acuerdo en la mesa, sino porque, ¿cuánto vale esto realmente? ¿Cuánto vale y qué margen de rentabilidad es razonable, uh-huh, digamos? Porque está bien, son prestadores terceros, son empresarios y tienen que tener una rentabilidad.
Por supuesto.
Pero bueno, por ejemplo, nos permitió a nosotros con determinadas áreas como internación domiciliaria, por ejemplo, vimos que había la mayoría de los módulos, se paga por módulos, tenían una importante rentabilidad y algunos otros módulos, dos o tres módulos estaba por debajo, y lo que hicimos fue actualizar los módulos que estaban por debajo, no un incremento lineal. Es decir, eso implica económicamente menos recursos, pero implica ordenar una situación que estaba dando muchísima rentabilidad y también orientaba las prestaciones, obviamente, a los que tienen más rentabilidad, a los módulos que tienen más rentabilidad. Bueno, eso es un poco la discusión que venimos dando, es muy tensa también, obviamente, pero me parece que es mucho más interesante porque uno discute con datos reales sobre la mesa. Claro. Así, uh-huh, que en términos económicos venimos bien, ahora nos queda, digamos, lo que es la cuestión de la gestión y la calidad prestacional, ¿no? Que ahí es donde influyen los actores, que va más allá de, bueno, esto, anestesiología de La Plata, va más allá del dinero, uh-huh, es una discusión, uh-huh, política.
Claro.
Vos le das 35 y te cortan igual después, pero bueno, y otra cuestión que estamos haciendo ahora, estamos en la discusión de saldar deudas históricas del IOMA. Bueno, uno es el reordenamiento de acompañamiento terapéutico, cuidadores, uh-huh, en cuanto al pago, que esto tampoco es económico el tema, sino que es administrativo. Nosotros hace 2 o 3 meses pagamos toda la deuda que teníamos con la señora prestadores y nos habían quedado unos 800, 900 prestadores que no les pagamos. ¿Saben por qué? Porque no habían presentado facturación, porque no presentaban documentación de respaldo, porque no tenían cuentas, porque no tenían factura, digamos, una distinta serie de documentaciones que no presentaban, y es imposible para nosotros. Claro. Hay que entender que no somos una empresa privada que o un almacén que uno pasa y le paga en efectivo.
Sí, no puede erogar, no se puede erogar sin respaldo, desde el IOMA.
Sí, no se puede. Eso es importante, hay que entender y hay que hacer un esfuerzo de todo. Yo entiendo que son personas que hace muchos meses tienen deuda, pero la verdad que no hay otra forma de hacerlo. Y por otro lado, estamos trabajando medicamentos. Ahora pretendemos en enero, queremos cerrar de una vez por todas un nuevo acuerdo con medicamentos, lo que se dice ambulatorio, que son medicamentos crónicos para hipertensión, diabetes, etcétera, y agudos, antibióticos y todas estas cosas, que es donde más los afiliados sienten el gasto de bolsillo, ¿no? Que porque cada vez paga más. El acuerdo que tiene IOMA con los laboratorios es muy malo. No lo tiene nadie, y los laboratorios no quieren cambiar. Pero bueno, estamos discutiendo eso. Es muy malo porque el IOMA paga un monto fijo de medicamento. Es decir, un medicamento vale 100, IOMA te cubre 70. Pero ustedes saben que el precio de venta al público lo maneja el mercado, sí. No lo maneja el Estado. Claro. Lo maneja el mercado como se le ocurre, y es uno de los ítems que mayor inflación tiene. Entonces el mes que viene ese medicamento vale 103. Y el IOMA paga 70. El año que viene el medicamento vale 150 y el IOMA paga 70. Es decir, está acá, como se actualiza el valor de mercado y no el del IOMA, digamos, cada vez el afiliado paga más.
Claro.
Lo que vamos a hacer ahora es, estamos acordando con los laboratorios y vamos a hacer una actualización para bajar esa brecha, para bajar el gasto de bolsillo del afiliado. Vamos a la intención de que pague la mitad de lo que paga ahora el afiliado. E implica una inversión de recursos muy importante de IOMA, pero para eso tenemos que hacer un trabajo muy serio y lograr un buen acuerdo de manera que la actualización sea casi automática y el afiliado no pierda es el porcentaje de aporte que tiene que dar.
Homero, como para ir cerrando, estamos a la espera de la llegada de las vacunas. ¿Cuál va a ser el rol del IOMA en cuanto a todo el proceso de vacunación, reparto de vacunas en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, eso está dividido, ¿no? Nosotros vamos a tener una participación muy importante ahí porque nos vamos a hacer cargo de un universo de casi 900.000 afiliados que están entre docentes y policía, seguridad, digamos, docentes no solamente del sector público, sino que el sector privado también, y todo el esquema de policía y seguridad. Así que nosotros estamos ahí estimando unos 50, 60 puntos de vacunación. Lo venimos trabajando fuertemente con todos los gremios también para que ellos puedan participar y aportar. Y bueno, estamos armando todo este esquema. Nosotros, ustedes saben que de la logística se encarga otra parte del Estado, el Estado Nacional, Correo y demás. Y nosotros lo que prepararemos son los puestos de vacunación con todo el respaldo tecnológico, digamos, que es para cargar en los sistemas de gobernación, porque esto va a haber todo un sistema centralizado, y con todas las garantías y los equipamientos que debe haber ahí, garantizar freezer y los equipamientos de vacunación, insumos, jeringa, guante, etcétera, y el personal todo lo vamos a cubrir nosotros.
Bien.
Así que estamos ahí preparando a las corridas, reuniones constantes y yo creo que nos va a salir bien.
Ojalá que sea pronto y que salga bien. Homero, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido muy, muy amable y ha sido muy claro y muy completo.
No, muchas gracias a ustedes, un gusto.
Hasta luego, un abrazo. Hablábamos con Homero Giles, es el titular del Instituto Obra Médico Asistencial del IOMA. Uh-huh. Nos contaba varias cosas, entre otras cosas, la implementación del IOMA digital fue lanzado, está empezando a implementarse, se va a lanzar la app seguramente en breve, se van a poder realizar un montón de trámites, de esos engorrosos, de esos que nos obligan a andar con muchos papeles o con carnet encima, que uno siempre se lo olvida, los carnets de los pibes, por ejemplo.
¿Eso te pasó vos?
Ayer nos pasó.
¿Te olvidaste?
Sí, el pediatra, sí, no. Claro. Nos pasa siempre. Está acostumbrado, María.
O que no los encontrás.
No los encontrás, no lo tenés en esa billetera, dejaste en otro lado. Bueno, vamos a tener carnet digital, se va a poder manejar con token, se va a poder recetar electrónicamente, lo mismo se va a poder facturar, los prestadores van a poder facturar también electrónicamente. Y además nos contaba la conflictividad en este momento con los anestesiólogos en La Plata, en La Plata. Se circunscribe nada más que a la ciudad de La Plata ese conflicto muy, muy claro. Yo de vez en cuando escucho algunas declaraciones, lo tildan a Giles de soberbio. Me parece que es muy claro Giles, ¿no? Y que dice las cosas, por su nombre. Uh-huh. Contaba, por ejemplo, cuánto gana como funcionario, como presidente del IOMA y, bueno, cuáles son los números que se manejan en el marco de algunas prestaciones médicas, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad. 9 minutos pasaron de las 11 de la mañana. La buena música.
Escuchar.
Vamos a escuchar a Mon Laferte y a Juanes. Genial. Haciendo Amárrame.